Hola amigas y amigos de Tímpano, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, sábado y domingo, doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Comunicarse con nosotros es posible a través del teléfono 901-3776 y por correo electrónico a tímpano@adinet.com.uy. Una posible definición de este hombre es decir: piensa, escribe, gusta de la nueva trova cubana, a cuya generación fundadora pertenece, usa el pelo largo como una suerte de Beatle caribeño, pero no es cantautor, no es músico. Es escritor, licenciado en lengua y literatura hispánica, ha sido profesor de literatura, director de la editorial Letras Cubanas y presidente de la Unión de Escritores y Artistas. Todo eso antes de ser nombrado ministro de Cultura. Se llama, como muchos ya lo saben, Abel Prieto y está al frente de la cultura en Cuba. Vamos hacia el encuentro que tuve con él en medio de un evento sobre comunicación y terrorismo mediático cumplido en Caracas, Venezuela. Comenzamos, como dicen los cubanos, en un momentico, chico. Cuando me acerqué a Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba, él estaba en medio de un círculo de periodistas que lo asediaban con sus micrófonos y/o cámaras en mano, mientras iba respondiendo sobre lo que pensaba a propósito de la intelectualidad latinoamericana en estos momentos.
Bueno, realmente aquí estamos, nos hemos reunido con un grupo de brillantísimos intelectuales y artistas de América Latina y del Caribe, también estaba presente el Caribe, que realmente son una vanguardia. Hay lamentablemente segmentos intelectuales en nuestro continente que se han plegado a la filosofía del mercado, eso es así, es tristemente así. Hoy el mercado paga bien, el mercado castiga la herejía, silenciando las voces más auténticas de nuestro continente. La canción pensante latinoamericana, aquí Biglietti, que es uno de sus fundadores, ¿qué espacio tiene hoy en los grandes medios? Toda esa gran oleada de frivolidad, toda esa gran oleada de banalidad que fue denunciada en el congreso reciente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, realmente tiene en el mercado su principal sostén. Es decir, el mercado busca ganar dinero con la promoción del arte y al mismo tiempo busca que el arte que se promueve esté mutilado en alguna de sus esencias críticas, en alguna de sus esencias, digamos, más transformadoras. Y aquí realmente lo que vimos fue una representación de sectores intelectuales muy conscientes, con una extraordinaria conciencia del papel de las ideas en este momento. A mí me parece que lo que tenemos que ir uniendo todos esos núcleos de resistencia, articulando todos esos núcleos de resistencia. Hay mucha gente trabajando en contra del proyecto de dominación. Lo que hay que identificarlo, articular eso, es un tejido. Por eso, bueno, el nombre de Red de Redes viene también. Es verdaderamente un tejido. Y yo me voy contento de acá. Vamos a ver esta noche lo que los compañeros que van a trabajar, algunos de nosotros vamos al acto, otros van a quedarse trabajando, a qué textos tenemos esta noche para probar.
Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que pasa por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
Thank you.
Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra prescrita.
Después pude conversar un poco mano a mano con Abel Prieto, sin el protocolo que a veces se instala en las entrevistas, digamos, ministeriales. Abel Prieto, compañero, ministro de Cultura de Cuba, aquí en este encuentro que ha sido tan positivo, se han utilizado medidas de 5 minutos, yo no te voy a pedir más, para una síntesis apretadita del hoy por hoy en Cuba. Sobre todo a la luz de algunas decisiones que se han tomado, determinados signos de cambios en algunos planos. No me gusta llamarlos aperturas porque en Cuba no ha habido cerraduras, que yo sepa. Pero bueno, digamos cambios que pueden ser positivos para la sociedad cubana, así se respira adentro, creo, y también queremos saber fuera cómo ha ocurrido esto.
Bueno, Daniel, hubo un discurso de Raúl el 26 de julio del año pasado, que fue un discurso que causó un gran impacto en la sociedad cubana, porque fue muy al centro de algunos de los problemas que tenemos hoy en el país: falta de productividad, burocracia, mediocridad a la hora de tomar decisiones, obstáculos y trabazones que no tienen ningún sentido y que no responden a ningún principio ni a ninguna lógica, y que están limitando realmente que el país salga adelante.
Algunas frases del discurso de Raúl Castro ese 26 de julio que resultan reveladoras del clima cuestionador en la dirigencia cubana.
Es decir, que el objetivo principal es producir más para asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos, fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y los que por algún problema de salud requieran ese alimento, incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas puedan recibirlo en el futuro, hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo aquí.
Aparte, por supuesto, de la terrible hostilidad y de la gran guerra económica, es mucho más que un bloqueo que nos hacen los Estados Unidos hoy. Es decir, más bien Raúl se refirió a los bloqueos internos que podíamos tener nosotros mismos, añadiéndolos como un componente diabólico, digamos, al gran bloqueo de los Yankees. Y Raúl convocó a la gente a discutir. Y ese discurso se discutió en los centros de trabajo, en los sindicatos, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, en los sectores intelectuales se debatió mucho. La gente analizando y evaluando, casi 2 millones de planteamientos se hicieron. Y una cosa interesante, la gente habló con una libertad total, con mucha franqueza, llamándole las cosas por su nombre. Y una cosa muy estimulante es que yo diría que no hubo, pudiera haber alguno, pero prácticamente no hubo ningún planteamiento, ninguna propuesta que asociara el futuro de Cuba o el destino de Cuba al capitalismo, a una restauración capitalista.
Una confirmación.
La gente quiere nuestro socialismo, pero quiere nuestro socialismo más eficiente, más productivo, que solucione más problemas de la gente, que mejore la calidad de vida de la gente. A mí me parece que hubo una reafirmación del destino socialista, de la fe de la gente en el socialismo, y al mismo tiempo una insatisfacción por mil problemas que tenemos, que el propio Fidel, yo me acuerdo, tú recuerdas cuando Fidel se reunió con la Federación de Mujeres Cubanas y, empezó todo aquel plan para acabar con los apagones, la entrega de, claro, de equipos de estos electrodomésticos para las cocinas de la gente. Es decir, a mí me parece que todo esto, por supuesto, como ha dicho Raúl 20 veces, todas estas cosas tienen mucho que ver con el pensamiento de Fidel.
Una evolución en la revolución.
Exactamente. Es un momento de muy antiburocrático, muy antidogmático, muy creativo. No es la transición, como le llaman los grandes medios, que cuando te hablan de transición tienes que... Están pensando en la restauración capitalista. No tiene nada que ver con eso, al contrario, yo creo que tiene que ver con una reafirmación de nuestro destino socialista y al mismo tiempo con la necesidad de perfeccionar ese socialismo.
No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres.
Ahora el Congreso de la Unidad, como estuvimos hablando tú y yo, se montó sobre ese debate, profundizó en los temas de carácter cultural, hubo una crítica muy dura a la calidad de la enseñanza artística, a la calidad de la educación en general, a nuestros medios masivos, a la televisión, a todos los factores que tienen que ver con la educación del ciudadano, con la espiritualidad del ciudadano. Hubo intervenciones deslumbrantes como la de Eusebio Leal, la de Alfredo Guevara, Graciela Pogolotti, gente que tú conoces muy bien,
sí,
brillantes personas, muy profundas, muy revolucionarias, y a mí me parece que el Congreso tuvo mucho nivel, mucha altura. Creo que el equipo además que salió elegido, aquí está uno de los vicepresidentes, Senel Paz, un gran escritor nuestro, está presidido por Miguel Barnett, el vicepresidente primero es José Villa, el escultor, un gran escultor de mi generación. Hay varios vicepresidentes de distintas especialidades, pero es un equipo además multigeneracional, hay gente joven. Uno de los problemas que se discutieron mucho es que hay pocos jóvenes en la UNIAC, hay gente joven en la dirección de la organización. Creo que el tema de la comunicación con la juventud para la continuidad de la revolución fue uno de los temas fundamentales del Congreso. Es uno de los temas a los que le está prestando mucha atención la dirección del país en este momento.
El relevo generacional.
Exactamente. Claro.
Abel Prieto mencionaba en el Congreso de la Unión de Artistas e Intelectuales Cubanos a la figura de Senel Paz, escritor conocido en el ámbito internacional por su cuento El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo, por el cual le fue otorgado el premio Juan Rulfo, y que fuera llevado al cine con el título de Fresa y Chocolate, que fue en su momento una clara señal crítica hacia determinados prejuicios instalados en la sociedad cubana, incluido el de la opción sexual. De la banda de sonido de esa película estamos oyendo a Pablo Milanés.
¿Sabes? Y yo sigo pensando en ti como ave que retornará. Ya ves, si yo sigo pensando en ti. Ya ves, y yo sigo pensando en ti, aunque sepa que después te irás. Ya ves, si yo sigo pensando en ti. Una gota de lluvia en mi alma cayó, una hoja de otoño en mi pecho durmió, más un rayo de sol se negó a acompañarme por mi estrecho sendero sin luz. Y que yo siga pensando en ti, ya ves, y yo sigo pensando en ti, como ave que retornará. Ya ves, si yo sigo pensando en ti. Ya ves, yo sigo pensando en ti, aunque sepa que después te irás. Ya ves, si yo sigo pensando en ti.
Bueno, y después se tomaron medidas prácticas con relación a los viajes, con relación a entrar a los hoteles, que es lo que, bueno, se maneja mucho en la prensa internacional,
bueno, eso son...
con doble sentido también,
sí.
¿no?
No, hay un grupo de irracionalidades que se han ido solucionando. Hay otras cosas más complejas. Raúl, por ejemplo, planteó en la Asamblea Nacional, Daniel, que hacía falta un año por lo menos para ver el tema de la reestructuración del gobierno. Él adelantó que el gobierno nuestro es demasiado cargado, demasiado pesado, nos hace falta un gobierno más eficiente,
más ágil.
Quizás hay que pensar en algunos organismos que hoy están divididos, si se puede hacer algunas fusiones. Pero bueno, él dijo que necesitaba un año la dirección del gobierno para trabajar en esto. Yo creo que la gente está esperanzada. Estos cambios que la prensa ha levantado mucho, como los hoteles y todas esas cosas, eran medidas que habían surgido cuando surgió lo de la doble moneda. ¿Tú te acuerdas? Aquel momento tan dramático, con la situación más terrible, el periodo especial, que hubo que aplicar esa medida, la doble moneda, que de pronto alguien que recibía un dinero de Miami ganaba mil veces lo que ganaba un obrero, un intelectual, un profesor, un cirujano, un médico eminente. Es decir, se nos crearon diferencias. Entonces, esta idea que demostró después que ya en este momento no tiene ese sentido, la idea era que las desigualdades no fueran tan agresivas. Es decir, y bueno, se crearon un grupo de obstáculos y de trabazones y de cosas que... irracionalidades que se han ido resolviendo. Hay otras cosas mucho más complejas, que sin duda el mismo tema de la doble moneda, ¿no? Es decir, ¿cómo, cuándo podremos nosotros eliminar esa doble moneda? Ese es un tema que evidentemente eso lleva a un estudio de los salarios, un estudio de los precios minoristas. Eso lleva, y acuérdate que nosotros siempre hemos tratado de salir de todas las crisis sin crear una masa de gente desamparada. Es decir, nosotros tratamos de salir juntos De todas las crisis. Y yo creo que los precios de los alimentos es una cosa que nos está golpeando tremendamente. Cuba tiene que importar una cantidad de alimentos y los precios son despiadados, como tú sabes. Bueno, lo que está pasando en Haití, lo mismo que hablaba el presidente Chávez ayer, muy dramático. Nosotros, la misma libreta de abastecimiento está totalmente subvencionada, es una especie de subsidio, y sostenerla con los actuales precios de los alimentos es verdaderamente un drama para Cuba.
Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. Hoy nos llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado. En cuanto llegue y coma, me voy para la zona por lo de la basura. Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura.
Se viene la pausa en esto. Y la última pregunta, sí. Pablo, Silvio, ¿siguen activos?
Sí, por supuesto, muy, muy activos. Silvio está ahora terminando una gira maravillosa por las prisiones.
Sí, me enteré.
Realmente ha sido tremendo. Estaba ahí con muchos amigos tuyos, con Vicente.
Con Vicente Feliu,
con Amaury, con Amaury Pérez, con Alexis Díaz Pimienta. Pablo, Sara no participó en esta gira, pero seguramente se va a sumar
y nuevas voces
que
no hay tiempo de hacer todo ese relevo, pero sí de comentarte que circuló una noticia totalmente deformante sobre Silvio, que iba a vivir a Chile.
Eso no tiene ningún fundamento. Eso fue una especie de lo que en Cuba le llaman bola, un rumor que se echó a rodar. Y como Silvio es una figura que realmente tiene tanta fuerza como artista y además como revolucionario realmente extraordinario,
cualquier noticia se agranda
y corrió el rumor. Pero
que Silvio ama mucho a Chile y una de sus hijas se llama Violeta.
Violeta Parra.
Pero ahí queda.
Un abrazo.
Si miro un poco afuera, la ciudad se derrumba, yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida.
Es hora de ficha técnica.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, una distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor.
Cuando pasaron los años se acumularon rencores y olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas libras.
Detalles del programa. En palabra, entrevista al ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, y un breve pasaje del discurso de Raúl Castro del 26 de julio del 2007. Los fragmentos de música utilizados fueron Silvio Rodríguez en sus canciones Ojalá, Monólogo y Te doy una canción, y Pablo Milanés en las suyas, No vivo en una sociedad perfecta, y Ya ves, y esta canción por la unidad latinoamericana.
Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución.
Hasta aquí otro tímpano de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.
Bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará. El que quiera negarlo, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, y él la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, y él la dignificó para andar por estas tierras.